Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables por Radio Cultura. Como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, en esta emisora, en este día especialmente gris. A mí me gustan los días grises, me gustan los días con cambios, los días donde se puede ver o no ver nada, como hoy fue un día así, ¿no? Estamos con Martín D'Alessandro. ¿Cómo te va, Martín?
Muy bien, como siempre, encantadísimo de estar compartiendo un nuevo ciclo. Ahora vamos a explicar un poquito más con el programa Geografías Inestables. Siempre un placer, Martín, muchas gracias.
Bien, qué bueno. Vamos a tener una invitada especial, hablando un poco de las nuevas generaciones, ¿no? El recambio generacional, es así un poco, ¿no?
El programa. Es así. Recordemos que la Sociedad Argentina de Análisis Político, la SAAP, que me toca presidir, es la asociación que nuclea a los politólogos y las politólogas a nivel nacional en la Argentina. Y en amistad con Geografías Inestables, estamos desarrollando por tercera vez, en un tercer año, un tercer ciclo de radio en conjunto. Y este ciclo de este año se llama Dirigencia 2030. Lo pensamos porque, como vemos malas noticias en general en el mundo, en los diarios de Argentina, estamos atravesando un mal momento por la pandemia, pero además muchas noticias y los índices económicos no están dando bien, y hay una cierta sensación de desazón con los malos resultados que está teniendo la Argentina desde hace unos cuantos años ya. Y entonces pensamos la idea de conversar, no tanto para seguir flagelándonos o criticándonos sobre el presente, sino tratar de trazar una mirada hacia adelante, hacia el futuro, de acá a 10 años. Y para eso convocamos a una cantidad de dirigentes políticos jóvenes que entendemos nosotros tienen un protagonismo en la política de hoy, pero lo van a tener mucho más en la política argentina como, digamos, dirigencia en diferentes ámbitos de la política, del empresariado, del sindicalismo, de acá a 10, 15, 20 años, que es el horizonte que tenemos y que queremos ver a la Argentina cumpliendo el designio que todos creemos que tiene. Y en ese sentido, hoy tenemos el gusto y el placer de recibir a la diputada nacional Daniela Vilar. Daniela tiene una formación intelectual y académica muy, muy importante. Es politóloga, así que compartimos el gremio y eso me pone muy contento, pero además tiene estudios de posgrado en formación en temas de desarrollo local. Ahora le vamos a pedir un poquito más de detalle, pero además tiene experiencia política a pesar de su juventud. Fue concejal en su Lomas de Zamora natal y ahora es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Daniela, te doy la bienvenida. Te agradezco una vez más que estés compartiendo este rato con nosotros. Y como primer pregunta o para empezar la conversación, me gustaría si nos podés contar un poco de, más allá de esta introducción que yo hice, de tu trayectoria, cómo es tu acercamiento a la política, al Frente de Todos. Contanos un poco tu derrotero.
Bueno, en primer lugar, gracias por la posibilidad de, de, de ser parte de este programa, de este ciclo de Geografías Inestables. A los dos, Martín, gracias por la invitación, pero fundamentalmente gracias por generar estas instancias que nos inviten y nos permitan también la reflexión, la construcción, digamos, el compartir criterios para generar o no consensos, ¿no? También debatir está bueno. Así que muchas gracias por permitirme ser parte, la verdad que para mí es un honor. Después, digo, es medio difícil ser autorreferencial, ¿no? Es como complejo, pero brevemente soy una militante del campo nacional y popular, una NIC lomense, nacida y criada en Lomas de Zamora, en la República de Lomas de Zamora. Soy criada en un matriarcado, porque la verdad es que fue mi mamá quien llevó adelante la familia, pero fundamentalmente en la casa de mis abuelos, en el hogar de mis abuelos, donde transitaba la vida en una verdulería con las fotos de Perón, Evita y Gardel, ¿no? Digamos, ese fue el contexto en el que yo crecí, con un gallinero atrás y comiendo de postre fruta, ¿viste? Cuando decís que hay de postre fruta, era lo que me decían a mí siempre, porque era lo único que había. En ese contexto, en un barrio popular, en el fondo de Loma de Zamora, es que, digamos, transitar los 90 no fue nada complejo. Mi mamá era una empleada de la ex Entel, que quedó cesante, fue una de las cesanteadas cuando se privatiza en los 90 y pasa a ser Telefónica, y a partir de la lucha organizada en las calles y de Foetra del gremio, mi mamá es reincorporada y se termina jubilando hace unos años en lo que terminó siendo Telefónica Argentina, ¿no? La ex Entel. Entonces, bueno, toda mi vida de formación, digamos, de criarse, ¿no? Fue en los 90, mi vínculo con la política, y bueno, era complejo, ¿no? Era de crítica y de angustia, básicamente. Vos pensás que en Loma de Zamora no estaba bueno vivir en ese contexto, ¿no? En el contexto que yo te mencionaba, en un barrio popular, con una familia trabajadora muy, muy humilde, el contexto era bastante difícil. Con lo cual, lo que sí no hubo, y tiene que ver con la matriz con la que nos formamos en esa casa, que es profundamente peronista, pero por una cuestión de coherencia. A mi abuelo los derechos se los dio Perón, digamos, la Constitución del 49 y hoy plasmada en el 14 bis. Con lo cual no podíamos no ser eso, ¿no? Ellos eran dos cabecitas negras de Evita que vinieron del Chaco, mi abuelo trabajador explotado de la Forestal, con lo cual la crianza era una crianza absolutamente peronista, con una perspectiva de lo popular metido en nuestro ADN, en nuestra construcción identitaria, y con una necesidad de entender a la política como herramienta de transformación, ¿no? Entonces, el inicio de la militancia no fue una militancia partidaria, pese a la pertenencia ideológica. Fue una, como nos pasó a muchos en los 90, más bien una militancia social, que no deja de ser política, ¿no? Pero digo, para poder describirla en los barrios, en la capilla. Y luego, cuando ya fui terminando el secundario, ya en la época de terminar el secundario, que a mí me toca terminar el secundario del 2001, siempre cuento la anécdota que el 18 de diciembre del 2001 fue mi fiesta de egresado, con lo cual el país al que despertaba, de alguna, con comillas, ¿no? Porque siento que los que terminamos la secundaria de alguna manera despertamos a un país en el que tenemos que ser más independientes o que tenemos que construir nuestro propio camino. Bueno, ese país era un país con un presidente yéndose en un helicóptero, dejando un estado de sitio y muertos en la plaza, ¿no? Con lo cual era complejo escindirse del que se vayan todos. Sin embargo, elegí estudiar ciencia política. Pero porque justamente entendíamos que es la militancia y que es la política la herramienta que sirve para transformar las realidades. Y mi militancia al principio, porque tenía que estudiar en la UBA, digo, Martín, vos lo recordarás, esa facultad de Parque Centenario, la de Ramos, Imagínate a qué hora me tenía que levantar en Lomas de Zamora para llegar a las clases de las 7. Justo era las 7. 4:30 me tenía que levantar me tenía que tomar el primer bondi que pasaba por la esquina de casa para llegar hasta la estación, en la estación el tren, el subte y la caminata medio corrida para no llegar tan tarde a las clases, con lo cual en ese momento definí de alguna manera con mis compañeras también, que con las que seguimos trabajando, dábamos clases de apoyo escolar y trabajamos en comedores en la Villa 31, para adultos y para niños, apoyo escolar para adultos que estaban terminando la secundaria y para niños. Pero 2001, 2002, 2003, complejo el panorama, situación muy... un estado ausente que se evidenciaba en la vida, en la angustia y en la situación que veíamos a los pibes y a las familias, ¿no? Y seguimos ahí y de repente en el 2004, 2005, las cosas empezaron a ser distintas, el Estado empezó a aparecer y me hice, así como mi abuelo se hizo peronista por conciencia de histórica y de clase, yo me hice kirchnerista por ser testigo y protagonista del cambio que estábamos viviendo, ¿no? Los pibes empezaron a venir con la posibilidad de haber comido en la casa, los pibes y las pibas venían con ropa, abrigados en invierno, estaban las dependencias abiertas nuevamente del Estado, desarrollo social, de deporte, digamos, habitando esos lugares donde el Estado había estado ausente. Entonces, así como esa situación en los barrios más vulnerables cambió, también en la nuestra, ¿no? En las de los sectores populares. Yo soy kirchnerista, profundamente kirchnerista, y agradecida a Néstor y Cristina porque a nosotros nos devolvieron la dignidad. Al pueblo argentino, al pueblo trabajador, a los sectores populares de nuestro país, ellos nos devolvieron la dignidad. Así que no tengo otra manera de vivir que no sea optando por la militancia política todos los días de mi vida, dentro de este proyecto político.
Es muy importante lo que decís, porque uno de los problemas que generalmente se diagnostican en la realidad argentina es que hay una suerte de falta de diálogo y falta de escucha del otro, ¿no? Y la política está hecha, por supuesto, de lucha por el poder y de batallas, pero también está hecha de biografías. Y para poder conversar con el otro, para poder conversar de verdad y mejor con el otro, yo creo que es muy útil saber quién es el otro también, ¿sí? Entonces, yo creo que esta introducción que has hecho de tu propia biografía ayuda mucho para entender las preguntas o las respuestas a las preguntas que te vamos a hacer a partir de ahora.
Me faltó responderte lo que me preguntaste, es que estudié ciencia política porque la universidad era pública y gratuita, básicamente. Soy egresada de la universidad pública, si no, no hubiera podido ser egresada. Es casi un sueño que ni mi abuelo se animó a soñar, así que es difícil decir que estos son sueños cumplidos, porque la verdad que ni siquiera lo soñábamos, les soy absolutamente sincera, pero la definición política de mi familia de habitar esas universidades porque el peronismo había logrado que fueran las universidades de los pueblos. Así que ahí las habitamos y atravesamos el desafío de, bueno, vos Martín lo sabes muy bien, no es sencillo para cualquiera transitar la vida universitaria de la UBA, digamos, no es sencillo porque tiene sus y enhorabuena, ¿no? Por algo es una de las mejores universidades del mundo, sus desafíos teóricos, conceptuales, de dedicarse, de estudiar, bueno, para los que trabajamos y estudiamos al mismo tiempo era complicado, te digo, me tenía que levantar realmente muy temprano, dormir muy poco y los días de examen casi te diría que ni dormir, pero bueno, era joven y lo podía hacer y además tenía ese mandato de decir, bueno, estas universidades también son nuestras, así que vamos a habitarlas y por qué no intentar transitar el camino a cumplir esos sueños.
Daniela, qué energía increíble, porque estaba escuchándote tu trayectoria, tu nacimiento político, digamos, cómo se construyó también tu pensamiento, ¿no? Me gustó el almacén con la frutería con la foto de Perón, Evita, todavía quedan algunos. Y la de Gardel no sé qué hace ahí, pero bueno, yo como uruguayo se las permito poner también es compartido por los rioplatenses, Gardel, la figura de Gardel. Yo quería agregar, además de todo eso que contás, el esfuerzo, lo que significa estudiar y todo el transitar, el ir de aquí para allá, porque además sos deportista y fuiste en handball, ¿no? ¿Es así?
Sí, fui. Ahora es un recuerdo de lo que fue. De esa, mi hermano me carga y me dice esas grandes glorias deportivas. Y que la verdad, las dos cosas, tanto el haber transitado a la universidad como el haber podido ser parte de una selección argentina, tienen que ver con el Estado, ¿no? Digo, yo nunca puedo escindirlos, no puedo decir que es algo que fue mérito mío, no creo en la meritocracia para nada. Las dos cosas las pude vivir y tuve el privilegio de vivirlas aún siendo de un barrio, porque el Estado me dio la oportunidad, a mí y a un montón de pibas más, de hacerlo, ¿no? De pibas y pibes de hacerlo. Porque efectivamente costaba un montón, el CENART quedaba bastante lejos de Lomas de Zamora, ir y venir era complicado. Tengo el recuerdo del tren subtetren y te puedo... Si hago un esfuerzo chiquito, hasta sé cuántos minutos tardaba exactamente y en qué puerta me tenía que subir. Pero bueno, lo que sucedía era, a mí con el deporte me pasó algo muy, muy importante. Primero que me formé siendo parte de un equipo, ¿no? Digamos, nunca entendí la vida sin compartirla con alguien más y sin lograr algo a partir de un esfuerzo colectivo. Digamos, yo era arquera. Y voy a dejar de lado todas las caracterizaciones que puedan hacer respecto de ese puesto. Campbell dice que hay que estar muy loca para ser arquera, pero bueno, no, yo digo que hay que ser valiente también. Pero bueno, una arquera, por más que fuera la mejor arquera, no era mi caso, pero digo, por más que fuera la mejor arquera y atajara todo, y los penales, todo, si la goleadora no metía y si la defensora no ayudaba, no servía de nada. Y lo mismo pasa cuando la goleadora tiene un día maravilloso y la mete de cualquier lado, si luego no hay defensa y luego no hay una arquera que esté en un buen día también abajo de los tres palos, eso no funciona, digamos. Y aún más, si no hay afuera un equipo de suplentes en el banco que esté alentando, que esté acompañando, que esté marcando las cosas que de afuera se ven mejor, tampoco se logra una victoria efectivamente, o un proceso largo de conseguir determinadas victorias, como me pasó a mí en el equipo que fui parte, que fue el equipo que es el equipo de Sideco, y también la selección argentina, ¿no? Digamos, el deporte a mí me permitió la posibilidad, o me dio la posibilidad de entender que es colectivo o no es. Digamos, ¿es entre todos y todas o no hay forma? También eso me ayudó a verlo en la oda al individualismo de los 90, ¿no? Que tan mal nos hizo. Entonces, complementando el malestar vivido, cuando lo único que nos decían era que había que salvarse uno mismo y su propio pequeño mundo, que evidentemente, y que lo que derramara de ahí le iba a llegar al resto, y que evidentemente no pasó y nunca llegó, más la experiencia de haberme formado en el deporte, es lo que me da hoy la certeza de decirte, bueno, nadie se salva solo, no hay posibilidad de victoria si no es colectiva, y uno es en tanto el otro y la otra, ¿no? Una es en tanto el otro y la otra, y se complementa. Y por eso también entiendo de esa misma manera a la política, ¿no? Sin duda.
Daniela.
Sí.
¿Cómo crees que va a estar la Argentina dentro de 15 años?
Bueno, espero que con muchos pibes y pibas que se suman a la política creyendo y entendiendo que es la herramienta de transformación, como me toca en este momento estar a mí. Vamos, a mí y a un montón de compañeros y compañeras más, Néstor y Cristina nos invitaron a ser parte de este proyecto, nos invitaron a ser parte de algo más revolucionario que nuestra cotidianidad. Nos invitaron a hacer algo, a ser parte de algo más trascendente, con la carga conceptual que tiene la palabra trascender, ¿no? Que creo que es básicamente lo que hizo Néstor Kirchner, trascender en todos nosotros y nosotras. Cuando dijo que florezcan mil flores, creo que es una frase que me gustaría seguir repitiendo, o que me toca repetirla hoy estando en este rol circunstancial, obviamente, porque todos los roles son circunstanciales. Lo que nunca deja de ser circunstancial es la voluntad de militar políticamente, ¿no? Pero los roles sí, y desde este rol, que, espero que dentro de 15 años, así como Néstor hace 15 también lo dijo, que sigan floreciendo mis flores, que siga habiendo hombres y mujeres, pibes y pibas que se incorporen a la política por esa necesidad de ser parte de algo más grande que uno mismo, ¿no? Por esa necesidad de ser parte de algo colectivo que nos trascienda, ¿no? Y en esa definición poder hacer carne esto que nosotros decimos, porque este lema de la política como herramienta de transformación, los politólogos o los que tenemos este defecto de formación, decimos que en realidad se hace carne con las políticas públicas, ¿no? Entonces lo que yo espero es que estas generaciones que se sigan incorporando a la política, entendiendo que las realidades se transforman a partir de las políticas públicas, tengamos ganas de construir políticas públicas como, qué sé yo, el Conectar Igualdad, como la UH, como la ATP, como la IFE en este contexto tan complejo de la pandemia, digamos, como distintas políticas que garantizan el acceso a derecho a los sectores que, como te decía hace un ratito, teníamos que acostumbrarnos a soñar y dejar los sueños en la almohada, ¿no? Bueno, yo creo que en 15 años espero que, a pesar de los problemas estructurales de la Argentina, que eso sin dudas existen y que espero que podamos trabajar muchos y muchas en pos de solucionarlo, sepamos que está la posibilidad de, a partir de las políticas públicas, construir mejores realidades para los sectores, para las mayorías, básicamente. Eso sí. Me imagino, un país más justo. Imagino un país más justo, o por lo menos un país que tenga una generación o generaciones políticas que se encuentren en el abrazo de construir herramientas para transformar esas realidades.
Daniela, y tú, perdón Martín.
Adelante, por favor.
No, iba a hacer una pregunta justamente con lo que estabas diciendo. Daniela, tú estás en el Parlamento, en la Cámara desde el 2019, ¿no? Justamente estamos tratando de analizar y de ver cuál podría ser el camino, el futuro de la juventud, la generación, los que ya están y los que van a seguir, ¿no? El recambio, se dice, el recambio, famoso recambio generacional que ya está en curso, porque además vos sos joven, muy joven para nosotros dos, que estamos acá, pero estás en política hace mucho tiempo, fuiste concejal y estás militando desde hace mucho. ¿Qué opinión tenés con respecto al nivel de la juventud en el Parlamento? Hay algunos otros parlamentarios de diputados de todos los sectores. ¿Te parece que están preparados? En general, lo digo. ¿O te parece que es muy desigual el nivel?
Tirando para los más jóvenes y las más jóvenes.
Exacto. Sí, para la juventud. No, la juventud.
Está, la verdad es que me gusta mucho más el andar de estas generaciones que podemos de alguna manera compartir al menos un momento histórico, ¿no? Las generaciones quizás que más grandes nos dan muchas, tomamos mucho su aprendizaje, digamos, bueno, su enseñanza, ¿no? Lo transformamos en aprendizaje, el ejemplo. Lo que pasa es que creo yo, en esto permítanme ustedes a ver qué opinan, ¿no? Yo soy media hereje con esto, porque la verdad que yo entiendo que estamos transitando un cambio de paradigma muy fuerte, ¿no? Digamos, con respeto a Kuhn, nosotros sabemos que los paradigmas no cambian como filminas, ¿no? No es que decir, bueno, ahora que cambie y listo, pasamos. Los paradigmas cambian cuando hay actores y actoras políticas que empujan esas transformaciones, ¿no? Y en ese sentido, además, no cambian automáticamente, bueno, pasó aquel y ahora arranca este. Creo que estamos hoy siendo parte, y ni hablar del condimento de la pandemia, ¿no? Pero estamos siendo parte de una transición, de un cambio profundo, paradigmático, que tienen necesariamente este encuentro entre las distintas generaciones políticas y que necesariamente tiene la incorporación de las juventudes con unas miradas absolutamente revolucionarias de determinadas cosas. Creo que hay dos puntos muy importantes, como el feminismo o los feminismos y el ambientalismo, que nosotros decimos el ambientalismo popular, que se incorpora al paradigma de económico, social, como una variable necesaria de ser analizada, y ser tenida en cuenta y ser transversal, que quizás hace no muchos años atrás no estaba. Entonces digo, el desafío es construir, independientemente de la generación política a la que pertenezcamos, pero los que estamos hoy, las que estamos hoy ocupando estos lugares circunstanciales, entender que estamos transitando ese cambio de paradigma sin romantizar lo que se va y sin ponerle tanta carga de expectativa a lo que viene, ¿no? Vamos, nada es tan perfecto. Yo imagino esta situación que estamos viviendo ahora como, ¿te acordás cuando nos enseñaban las maestras en la escuela los conjuntos? Y había dos conjuntos y en el medio se encontraban y había como una parte que estaba sombreada. Bueno, hoy estamos transitando estamos transitando esa parte sombreada. Creo que la historia tan cíclica todo el tiempo está cruzando esa parte sombreada, ¿no? Pero en definitiva hoy estamos viviendo eso, hoy que es la parte que nos toca analizar, con un agregado que es este contexto pandémico de crisis de la sociedad global que estamos viviendo, que además nos da la oportunidad de asumir un desafío, que es de construir un nuevo paradigma, de construir una nueva normalidad absolutamente distinta de la que nos trajo hasta acá. ¿No? Porque caracterizar el modelo que nos trajo hasta acá, yo lo puedo decir, obviamente desde mi verdad relativa, pero a riesgo de no equivocarme demasiado, que fue un modelo, o es un modelo, extractivista, depredatorio, individualista, patriarcal, misógino, digamos, todo ese generador de pobreza, excluyente, ese modelo que nos trajo hasta acá, que hoy nos hace tocar fondo en términos hasta científicos, estamos transitando una pandemia sanitaria, una crisis sanitaria, una pandemia global, necesariamente, digo, si bien nada bueno se puede sacar, nos invita o nos obliga o nos exige a los que tomamos la definición de vivir la vida pública, asumir el desafío de construir una nueva normalidad distinta, es decir, un nuevo paradigma distinto, con los que estén, digamos, con los que quieran estar. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo? Que tenemos una prioridad fundamental, los argentinos y las argentinas, independientemente de la edad que tengamos, algunos con más responsabilidad que otros, porque no le vamos a echar la culpa a esto a los pibes, que es resolver un problema estructural, que es el más importante sin dudas, que es el de la pobreza. Y en eso, digamos, independientemente del lugar en el que estemos, tenemos que asumir que tenemos que avanzar sobre eso, que construir herramientas para erradicar esa situación. No pienso que sea algo que suceda de un día para el otro, ¿no? Vamos, porque digamos, desde los 70, desde la dictadura cívico-militar, que iniciamos un proceso de destrucción de la industria nacional y de profundización de la pobreza que fue muy complejo. Que luego, durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, se revirtió de alguna manera esa tendencia y que tuvimos un crecimiento importante de la industria y tasas de desempleo muy, muy bajas, pero que luego, durante la era macrista, volvimos a un panorama muy complejo. Con lo cual, hoy estamos en esta situación, sumada a la pandemia, y bueno, los que estemos acá tenemos que, de alguna manera, encontrar la forma de saldar esa... A ver, yo no creo que sea... No voy a poner una connotación negativa a la grieta, ¿no? Si querés, retomamos en un rato y discutimos o charlamos o caracterizamos lo que yo creo que es la grieta, ¿no? Pero de alguna manera esa grieta tiene que encontrar un espacio de discusión, aunque sea de miradas irreconciliables, ¿no? Pero al menos tiene que discutirse y entenderse que hay un problema estructural. Y ese problema estructural tenemos todos. La edad que tengamos, el partido en el que estemos, la responsabilidad de encontrarle la vuelta.
Perfecto, eso es bien claro, bien contestado. Y de todas formas, lo que tú decís, ¿no? Pero hay algunas leyes que se han votado en el Parlamento, por ejemplo, la ley de despenalización del aborto, que fueron votadas de manera transversal. Eso es muy para América Latina. Bueno, en realidad... Solamente Uruguay votó esa ley. En Uruguay la ley fue votada únicamente por los sectores de izquierda. En Argentina fue transversal el voto. Eso se sintió desde el punto de vista generacional, por ejemplo, en la Cámara, en el Parlamento, ¿o no? ¿O fue indistinto? ¿Fue un tema de decisión de cada persona?
No, fue importante, se hizo un trabajo muy, muy profundo ya en el 2018, en 2018 yo lo viví en la calle, ¿no? La decepción de haber perdido la votación por la ley, luego ya estando acá, sí, obvio, no hubiéramos podido construir esta mayoría si no hubiera sido con, con los votos de feministas de los otros partidos. Pero yo creo que lo que es transversal es los feminismos, ¿no? Digamos, claro. Eso sí. Ahora, después, digamos, yo creo que hay más discusiones además de esa y no se repite, digamos. Y no es coherente tampoco, ¿no? Yo pido un poco a veces, creo en la coherencia como bandera. Sí. Y la verdad que se vote eso, pero después no se vote, qué sé yo, equidad de géneros en los medios, porque hay una defensa de determinados sectores, y bueno, es incoherente en definitiva. O que, por ejemplo, el tema ambiental pasa algo parecido, ¿no? En la ley, el acuerdo Escazú, ley Yolanda, hubo determinados acuerdos, ¿no? Y votaron, creo que va a pasar ahora en etiquetado también, ¿no? Va a haber determinados diputados y diputadas de la oposición que van a votar a favor de este proyecto. No obstante, cuando discutimos problemas que tienen que ver con la matriz, con lo estructural, ahí ya no hay encuentro, digamos. Para mí, votar la Escazú, por ejemplo, sí, y votar en contra de aporte extraordinario a las grandes fortunas, o votar en contra de ley de fuego, es absolutamente incoherente. Es incoherente. Hay ahora está determinado oportunismo de votar algunas leyes que en definitiva... después cuando discutiste más profundos, estructurales de las razones de la inequidad, siguen defendiendo.
Muy bien, entonces nos vamos, si les parece bien, a un corte y volvemos enseguida con esta muy interesante charla que tenemos con Daniela, con la diputada Daniela Vilar.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
We'll be right back.
Seguimos en el ciclo realizado en conjunto entre la Sociedad Argentina de Análisis Político y Geografías Inestables para entrevistar a personas que están teniendo lugares de liderazgo y lo tendrán aún más en el futuro, en diferentes áreas de la dirigencia de la Argentina, política, sindical, empresarial, etcétera. Seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, la diputada nacional Daniela Vilar. ¿Sabes, Daniela, que uno de los objetivos del ciclo es también tener un espacio para poder hablar con tiempo de cosas que habitualmente los medios y las radios no se ocupan porque, lógicamente, digamos, el afán, ¿no es cierto?, de la táctica, en el caso de la política o de las noticias de la hora, suelen ocupar mucho espacio. En cambio, acá tratamos de abordar otro tipo de problemas y con otro tipo de mirada, ¿no es cierto? Entonces, yo quería preguntarte, en el bloque anterior, tú mencionaste varias veces que la Argentina tiene una serie de problemas estructurales, es decir, que no son coyunturales, que no varían si hay un cambio de gobierno, sino que son de largo plazo o requieren miradas o abordajes y diagnósticos también estructurales, mucho más complejos de resolver. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son esos problemas de largo plazo que la Argentina no va a resolver solamente con un cambio de gobierno? Es decir, ¿vos ves que la Argentina está en un sendero de desarrollo económico, social, etcétera, agotado, que tiene que haber también en el ámbito de la política o de la gestión de los problemas sociales un cambio de paradigma? ¿Crees que esta dependencia externa que tiene la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando algunos precios de los productos que vendemos son altos, nos damos algunos lujos y de que después, cuando vuelven a ser bajos, tenemos que nuevamente ajustar el cinturón. Estos problemas estructurales, ¿cuáles dirías que son primordialmente? ¿Y cómo te parece que, para tratar de resolverlos, la dirigencia en su conjunto tendría que tratar de abordarlos?
Ya, no solamente de Argentina, sino de la región. El principal y gran problema estructural que tenemos es sin dudas la pobreza, ¿no? Es sin duda la desigualdad, es sin dudas la inequidad. No pasa solamente en nuestro país, digamos, toda la región, la región latinoamericana, la patria grande, como me gusta decirle a mí, tiene una historia común de padecimientos que obviamente favorecen los recorridos de esta historia, como decíamos un rato, cíclica, a los sectores dominantes, a los sectores hegemónicos, a los sectores dueños, digamos, a los sectores que históricamente manejaron la economía de nuestro país, ¿no? Y los recursos de nuestro país y de nuestros países. La cosa cambia. Las estadísticas cambian, los números cambian cuando gobiernan nuestros países los gobiernos populares. Nosotros tuvimos un momento maravilloso en nuestra historia recientísima de Latinoamérica, de América Latina o de la Patria Grande, que fueron el momento en el que coincidieron los gobiernos de Néstor, de Lula, de Evo, de Chávez, de Cristina, de Dilma, ¿no? Hubo una de Rafa en Ecuador, digamos, hubo de Pepe Mujica en Uruguay. Digamos, hubo un momento en ese esplendor de la UNASUR en el que todos los países que veníamos compartiendo este derrotero, como dijeron ustedes al principio, me gustó la palabra, el concepto, ¿no? Este derrotero histórico de padecimientos y desigualdades que pudimos de alguna manera, equilibrar para arriba, ¿no? Revertir esa tendencia, el crecimiento que, como mencionaba hace un ratito, tuvimos en nuestro país en términos de industria, el crecimiento económico, las tasas de desempleo, que ahí digo, es algo que decimos siempre, cuando yo estoy siempre en los barrios, ¿no? Y en las casas de los vecinos y las vecinas y charlando, no da lo mismo quien gobierne. Y no lo digo desde un rol de fanática que además soy. Lo digo en términos descriptivos. Pues cuando gobiernan los gobiernos populares, cuando gobiernan los representantes de las mayorías, la situación de las mayorías es distinta. Y eso que vos mencionabas recién, que es lo que entra a nuestro país, esas divisas que entran, se destinan a mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía, qué sé yo, a la UH, a comprar computadoras para que los pibes que no acceden puedan tener una, y achicar la desigualdad y la brecha digital. Digamos, depende quién gobierna, es la situación en la que los sectores populares podemos de alguna manera intentar equilibrar esta historia de desigualdad un poco más hacia arriba, sin lograr nunca la equidad, ¿no? Todavía, pero sí con políticas públicas que nos permitan de alguna manera crecer, que nos permitan cumplir sueños, que nos permitan pensar en esta movilidad social ascendente y hacer la realidad que mencionaba Perón. Cuando gobiernan otros gobiernos, lo que entra se fuga. Y encima quedamos endeudados. No estoy hablando de una teoría conspirativa. Es absolutamente descriptivo. Gobernó Macri en nuestro país y no hay registro en la historia del FMI de entrega, de préstamo tan grande como el que hicieron con fin político a Mauricio Macri durante su gobierno. Que encima, el fin que era ganar las elecciones, no lo logró y las perdió. Imagínense lo mal que le hizo Mauricio Macri a la Argentina, que fue uno de los primeros presidentes que no logra la reelección, ¿no? En contexto democrático. Entonces, aún con esa deuda tremenda, ¿dónde ves? Bueno, si esa deuda, hoy tuviéramos la Ruta 2 techada, qué sé yo, no sé si comparto, pero está, ¿entendés? Si esa deuda, hoy tuviéramos más satélites como teníamos, si esa deuda hubiera significado el acceso al agua a todos los habitantes, esa deuda hubiera significado pobreza cero, como ellos prometieron, si esa deuda hubiera significado salir del impuesto a las ganancias, como ellos prometieron, todo fue mentira, y nada de eso sucedió, y la desigualdad se profundizó, y la inequidad se profundizó, y la pobreza también. Y pasa lo mismo, tuve hace poco, lamentablemente, en Colombia, digamos, lamentablemente digo, porque la situación en Colombia es muy, muy triste, y la única razón que encontrábamos de cómo nosotros llegamos con una organización política tan fuerte a la posibilidad de construir el 2019 que construimos desde el Frente de Todos, con la definición histórica de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Esa muestra de generosidad política inédita, en al menos en la historia de nuestro país, de Evita esta parte, cómo ellos, el resultado de los análisis que hacíamos, bueno, no. En Colombia lo que no hubo fue un Perón y una Evita, y luego un Néstor y una Cristina. Porque a Gaitán lo mataron, que era en el 48, sí, que podría haber sido su Perón, no sabemos, no podemos hacer sí, algo...
Irigoyen, más bien, quizás, ¿no?
Sí, ponele, menos, claro. Pero lo mataron, no sabemos qué pasó, y es alguien a quien ellos hoy todavía, los sectores populares de allá, lamentan y extrañan. Y lamentan porque entienden que su paso hubiera cambiado la historia del país, y luego a todos los otros que se fueron presentando, no los dejaron ni siquiera llegar a la instancia, o sea, lo mataron, una historia violenta, ¿no? De esa Colombia que tanto queremos, porque es nuestra Colombia hermana, y porque aparte tenemos un vínculo muy profundo, al menos de nuestro sector kirchnerista, de vínculo con el proceso de paz y los acuerdos de paz que se firmaron en Colombia. Entonces digo, vos analizás la situación de los países de la región, transitamos una historia parecida, padecimos, fuimos víctimas de ese plan Cóndor, casi que en simultáneo, y de los gobiernos de los sectores que representan a las minorías, y bueno, y cuando el único momento en que nosotros tenemos la posibilidad de alguna manera solucionar o pensar en solucionar esos problemas estructurales, como es la desigualdad, la inequidad y la pobreza, es cuando gobiernan los sectores populares, que arremeten con toda su fuerza en contra de ellos, con todo lo que pueden. Bueno, fue primero con los golpes de Estado, y luego se reeditó con el lawfare o con la violencia política que se manifiesta tanto en los medios como en las redes, que la verdad que eso también es parte de lo que tenemos que ver nosotros y nosotras, los que elegimos la gestión pública o los que son o los politólogos o los teóricos de las ciencias sociales, cómo eso puede estar pasando y ser tan violento el nivel de agresión que existe a las personas que hacemos política.
Dudo que Argentina, creo que es uno de los que se lleva el premio mayor en eso que estás diciendo, ¿no? De la prensa. Ahora, Daniela, ¿te quieres esta pregunta? Estabas nombrando acá todos los gobiernos de izquierda que hubo en América en estos últimos años. ¿Tú no distinguís, no matizás, por ejemplo, entre un Frente Amplio de Uruguay, Petro, en Colombia, que no ganó, pero digamos, con una plataforma, con una propuesta, con una idea particular, y un Correa y un Evo Morales o un Lula o alguno más complicado, por ejemplo, si querés hablemos de Chávez o algún otro, ¿no? Porque eso fue parte de lo que fue la izquierda latinoamericana, ¿no? Esos años que tú contás. ¿Ves algunos matices?
Más que, a ver, obviamente los matices existen porque aparte el pueblo al que representan tienen historias de identidad particulares, obviamente, ¿no? Digamos, la situación económica o la principal actividad económica de Venezuela no es la misma que la nuestra, como tampoco de Uruguay, ni la situación de poblacional de Uruguay es la misma que Brasil. Digamos, hay unas diferencias que tienen que ver con, digamos, la construcción, si querés, geopolítica de los países y de los pueblos a los que esos dirigentes o esos líderes o lideresas representan o representaron. Lo que yo veo es, más allá de los matices, es el punto en común, digamos, la línea en común, digamos, que es justamente la representación de los sectores postergados o los sectores populares, que quizás a mí siempre me deja el análisis, digamos, como que me deja ahí con la imposibilidad de profundizar aún más, y esto capaz que vos, Martín, me vas a después bochar en alguna materia de ciencia política. Yo la verdad que no puedo escindirme de la variable histórica y trascendente que representó el peronismo en nuestro país. O sea, después se pueden hacer quizás alguna comparación con Getulio, digamos, no sé, nunca fui una experta en política internacional, pero digo, no puedo de alguna manera escindir lo que pasó con Perón en nuestro país del desarrollo de la historia del resto de los países.
Daniela, tenemos 2 minutos
solamente. Una lástima.
De programa. Una...
Perdón, que soy larguera, perdón.
No. Estás muy bien.
Sí, es eso lo que queríamos de vos, que escuchar. Tuvieras tiempo para explayarte. De manera que te agradecemos muchísimo tu presencia. Te conocimos un poco más, no solo en tu biografía, sino también en la definición certera de tu diagnóstico, de tu voluntad política, y eso es muy importante para nosotros y para este ciclo, ¿no es cierto, Martín?
Totalmente. A mí me quedó una pregunta en el tintero que va a ser para otra vez, Daniela, si nos permitís, otro más adelante, que era, hay una sobre el tema del medio ambiente, que tú sos experta, estás muy metida en eso, que para mí es justamente un tema de generacional fuerte. Mis hijos, que tienen más o menos tu edad, están comprometidos con ese tema. No hay medio ambiente sin justicia social, yo soy partidario de eso. Y después te quería hacer una pregunta con respecto a el sendero que está tomando Argentina, el gobierno de Fernández, con respecto a los temas medioambientales. Pero va a ser para otra vez, Daniela, lamentablemente.
No, les agradezco muchísimo. Sí, te resumo algo. El principal problema ambiental para nosotros es la pobreza. Con lo cual entendemos que no hay forma de pensar un ambientalismo si no es un ambientalismo popular, y que no involucre la resolución de los problemas como el plomo en sangre de los pibes y pibas que están en contacto con la basura, como las deficiencias de la alimentación y pensar políticas de soberanía alimentaria, como las enfermedades zoonóticas producto de la marginalidad también, que se propagan en situaciones de marginalidad y de vulnerabilidad. Eso básicamente es lo que nosotros planteamos como ambientalismo popular.
Gracias, Daniela. Muchas gracias, Martín D'Alessandro, y a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, un saludo cordial.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme.
No, fue un gracias, placer, señor. Una alegría.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.